Y es eso que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras, el acoso laboral, que en ocasiones es complicado de demostrar. Como aquí nos gusta hablar de lo que nadie habla, nos vamos a ocupar de eso que en inglés se llama mobbing.
Lo has dicho muy bien, con O.
Con O, porque no durante moving, mucho
no,
tiempo
eso es
se
otra
ha dicho
cosa.
Moving. Sí.
Eso es otra cosa.
Eso es una canción, además.
Mobbing con O. Bueno, pues es simple y llanamente... Eso es, bebé. Es simple y llanamente acoso laboral. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando o bien lo habéis sufrido y padecido en primera persona, habéis tenido un jefe que no os ha dejado vivir o sabéis de algún caso. Otros muchos estáis siendo víctimas en estos momentos, pero aún no le habéis sabido poner nombre. Os vamos a ayudar un poquito. He pedido a uno de las máximas autoridades en mobbing de este país, Iñaki Piñuel, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Alcalá, que nos explique qué es esto.
Es un continuado maltrato que sufren los trabajadores por parte de otro, generalmente un jefe o alguien con mayor nivel jerárquico o poder dentro de la empresa, que se comporta de un modo cruel, inadecuado, vulnerador de todo tipo de derechos y que mediante un tratamiento hostil, violento, de violencia sobre todo psicológica y verbal, va buscando arrinconar, amilanar y finalmente a veces terminar con un trabajador que por alguna razón se ha vuelto molesto o amenazante.
Más de 2 millones de trabajadores españoles acuden cada día a su trabajo sabiendo que se les va a maltratar. Nos ha dado la cifra Iñaki. En el caso de Madrid nos ha dicho entre un 11 y un 13% de la población es víctima de mobbing. La mayor parte es el jefe, el acosador. Pero también en un 15% de los casos son los compañeros sí. los que provocan ese acoso. He seguido preguntando al experto, ¿hay un perfil de la persona acosada? La respuesta ha sido no. Lo que tienen todas en común es que se los quieren quitar de encima.
A veces son amenazantes trabajadores por su coste. A veces son amenazantes porque no se someten a condiciones de trabajo feudalizantes. A veces porque son mujeres en entornos donde no se las espera ni se les permite promocionar del mismo modo que a los varones. A veces mujeres cuando quedan embarazadas y esto supone un mal ejemplo para otras. A veces son trabajadores brillantes, muy brillantes incluso, que obtienen reconocimientos y premios pero que suscitan la envidia o la animadversión por parte de compañeros o jefes.
Y el acosador ya es otra cosa, aquí ya sí hay perfil. Suele ser una persona reincidente, a la que Piñuel denomina como psicópata de oficina, y hay muchos.
Estas personas suelen ser personalidades que llamamos psicopáticas, o psicópatas de oficina o psicópatas organizacionales, suelen ser directivos narcisistas, jefes mediocres pero a la defensiva, personas tóxicas que se dedican a hacer la vida imposible a esos compañeros o a esos subordinados, muy especialmente a los más válidos.
El acosador intenta propagar la idea de que la víctima es vaga, critica continuamente su trabajo, le encarga tareas imposibles, monitoriza todo, absolutamente todo lo que hace y dice, recibe gritos, insultos, bueno... Es una angustia diaria que provoca heridas que pueden tardar años en curarse, como nos ha contado Julio Méndez, que es director de los servicios jurídicos de PRIDICAM, una asociación madrileña contra el móvil.
Primero es dotarle de un apoyo, de un refuerzo, de una terapia psicológica, si es necesaria, porque, francamente, quedan muy, 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 muy tocadas las víctimas. Muy golpeado. En ocasiones nos hemos encontrado con secuelas que perduran durante años. Y al mismo tiempo, analizar el material probatorio si lo tiene. Y si no lo tiene, empezar a recomendarle, a aconsejarle cómo puede obtener ese material probatorio.
Esas pruebas que puedan apoyar su versión de los hechos.
Además. Es lo más complicado.
Claro, hay que ir anotando cada día lo que pasa, lo que sucede, qué te dicen, quién lo ha visto, en fin, hay que llevar como una especie de diario. Hay que pedir ayuda dentro de la empresa, denunciar el acoso, recabar pruebas, como estamos diciendo, y buscar también un soporte psicológico, porque lo que empieza sin darte apenas cuenta, pues puede pasarte factura a nivel psíquico y también físico, además de bloquear tu empleabilidad. Muchas veces la solución pasa por una baja laboral e incluso por un cambio de trabajo. Para Méndez, la responsabilidad final, en cualquier caso, es de la empresa.
No hay un perfil ni en edad ni en sexo. Es cierto que las por un puramente estadístico, ¿no? Nos encontramos con que las mujeres sufren más situaciones de acoso desde un punto de vista estadístico, pero no hay un perfil concreto, ni en edad, ni en profesión, ni tan siquiera en cuanto a empresa privada o pública.
Según un estudio reciente, sufrir mobbing, además de generar insomnio, ansiedad, estrés y hasta depresión, puede aumentar casi un 60% el riesgo de padecer un problema cardiovascular. Y ya te voy a terminar el reportaje porque es muy amplio el tema, podríamos seguir hablando mucho tiempo. Nos decía Iñaki Piñuel, nos hablaba de epidemia silenciosa porque no se le está dando aún la importancia que tiene a este fenómeno que él comenzó a estudiar hace ya más de 20 años y las empresas no están actuando a tiempo.
Y los trabajadores afectados que deben denunciar sí o sí a pesar de las dificultades que puede tener, eso, probarlo y que hay que contar con la connivencia, con la ayuda de los propios compañeros que sean testigos de cualquiera de esas situaciones.